Muy bien, estoy reunido con Roberto Carlos Brandán, que bueno, Robert, te doy como siempre un enorme saludo para arrancar la temporada.
Un enorme placer, Raúl, estar nuevamente con vos y poder tener estas charlas, ¿no? Que son tan interesantes para mí y yo calculo que también puede resultar de interés para que lo escuche, ¿no?
Sí, temporada nueva, temas nuevos y yo creo que vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible y yo creo que va a resultar interesante para la gente aprender a dominar un poquito más los roles del ego, que es algo que cuesta mucho y que en el día a día tenemos que seguir trabajando. Pero muchas veces para trabajar los roles del ego no solo se trata de dar herramientas, ¿no? Sino que también se trata de identificar qué temas del día a día van impulsados por la mente reactiva y por los roles del ego, que es un fruto de esa mente reactiva. Entonces creo que es realmente importante identificar todo eso que en la vida cotidiana está impulsado por roles del ego. Entonces traemos siempre una serie de temas, ¿no? Que muchas veces son diferentes, como para hacer pensar a los oyentes, ¿no? Un poco cuáles son los roles del ego más predominantes, ¿no? En el día a día que podemos ver. Y una de las cosas que nos traes por aquí hoy para hablar sería cómo transformar las ideas negativas en positivas, ¿no?
Sí, fíjate que es muy común en el día a día tener ciertas ideas negativas siempre, ¿no? Negativas de dos formas puede ser, negativas hacia uno mismo, donde yo de alguna forma me estoy limitando, me estoy autoagrediendo, y negativas hacia terceras personas, que tal vez ni siquiera conozco directamente, ¿no? Entonces, son ideas negativas igual, que a veces están en nuestra cabeza, están. Sabemos que corresponden a roles del ego, en su mayoría, prejuicios, ¿está? Y de alguna forma, a veces cuando hablamos de uno mismo, en no creerse capaz de hacer determinadas cosas. Y ahí surgen esas ideas negativas, ¿sí?
Precisamente por eso es la mente reactiva, ¿no? La que interpreta. Cuando la mente reactiva es la que interpreta, interpreta siempre negativamente, interpreta siempre hacia mal. Cuando es la mente analítica la que interpreta, trata de analizarlo de forma objetiva y el análisis, por decirlo así, puede ser tanto positivo como negativo, o puede ser neutro incluso. Pero cuando es la mente reactiva, siempre lo interpreta hacia mal, todo lo interpreta hacia mal. ¿Por qué? En mi pequeña opinión, luego puedes dar tu también tu punto de vista, en mi pequeña opinión, la mente reactiva está acostumbrada ¿a qué? A sobrevivir, a defenderse, a protegerse. Llevan miles de millones de años con nosotros, llevan miles de millones de años tratando de sobrevivir. Hablamos en este caso puntual de la mente reactiva automática, ¿no? Entonces la mente reactiva automática es la que hace interpretaciones reactivas, ¿no? Valga la redundancia. Si fueran evidentemente interpretaciones analíticas, sería otro tipo de interpretaciones. Pero estamos hablando de interpretaciones reactivas. Esas interpretaciones reactivas, insisto, siempre son hacia mal, porque la interpreta la mente reactiva automática, porque lo que busca en ese momento puntual, por ejemplo, es defenderse. Imagínate la típica interpretación. Puedo poner un ejemplo. ¿Por qué una persona, vemos a la otra persona mal vestida o qué sé yo, desarreglada, desaliñada, y estamos pensando, ¿no? Ya pensamos que la otra persona es un delincuente o que nos va a hacer daño. Y bueno, ¿y por qué? Porque la mente reactiva busca defenderse. Automáticamente busca defenderse. Evidentemente que en el momento en el que se lanza un prejuicio, es un juicio. Y que el juicio no es reactivo, porque la mente reactiva no piensa, no razona. Es analítico. Y ahí es donde aparece lo gracioso del asunto, ¿no? Lo vamos a intentar enlazar ahora después esto que estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Si la interpretación es reactiva, toma de la mente analítica para hacer interpretaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿No es tu opinión? ¿Cuál es, Robert?
Sí, con respecto a lo que como comenzaste a hablar, nosotros somos eternos y continuos interpretadores, ¿no? Estamos interpretando continuamente lo que vivenciamos, lo que vemos, lo que experimentamos. Siempre estamos interpretando, ¿no? Entonces, en esa interpretación, nosotros somos el filtro, de alguna forma, que le damos un sentido a lo que estamos viviendo. Y justamente la presencia de esa mente reactiva hace a través, ya sea como un instinto de preservación, o el que sea, a veces nos lleva por lugares que no deberíamos ir, ¿no? Pero que no tiene tan acostumbrados, porque también nuestro entorno funciona de una forma muy similar o mucho más elevado también a veces, ¿no? Dependiendo de qué personas. Igual nunca es positivo fijarse en otras personas con respecto a esto para compararse. Siempre la comparación está buena cuando se hace con uno mismo, pero sirve, ¿no? Cuando uno lo ve analíticamente, observar a otras personas también sirve para verse uno mismo, ¿sí? Yo creo que, si bien es cierto que la mente reactiva tiene mucho más tiempo que la mente analítica en desarrollo y en uso, yo creo que a veces las costumbres, uno se habitúa y se acostumbra a determinadas cosas, ¿sí? Entonces, eso también, de alguna forma, va como generando un surco, ¿no? Donde la mente reactiva va continuamente en ese lugar, ¿sí? Por hábito, por costumbre, por de alguna forma no salirse de lo normal, entre comillas normal, que sería normal, ¿no? Y a veces esas ideas negativas están continuamente en nuestra cabeza, limitándonos siempre, ¿no? Tal vez mucha carga de noticiero, no me quiero meter en la parte de televisiva y demás, pero bueno, estamos continuamente bombardeados por cosas negativas, ¿sí? Vos dijiste recién en el ejemplo de que tal vez voy en la calle y me cruzo a alguien no muy bien vestido. Ya enseguida uno es como que abre los ojos, ¿no? Cuidado, me puede llegar a hacer algo. Puede ser que sea, no sé, un malviviente, ¿no? Y tal vez es la mejor persona del mundo, pero yo ya emití un juicio. Ya sea de mi mente reactiva o no, ya de alguna forma ya emití un juicio, ¿sí? ¿Y eso cuántas veces lo hacemos en el día a día? Infinitas veces, ¿no? Infinitas veces, con personas que tal vez no perdemos la oportunidad de poder llegar a conocer. Justamente por ese prejuicio que a veces no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido.
A veces el prejuicio puede ser, pues mira cómo viste, mira cómo está peinado, mira cómo, qué sé yo. Es tremendo eso.
Sí, vos fíjate que yo me gustaría, si no te parece mal, verlo por el lado de lo que había dicho, ¿no? Del lado de la imitación. A veces dice, yo siendo hijo o una hija de su madre, ¿no? Como el hijo puede ser de su padre, yo tengo el mismo carácter de mi papá, y eso no lo voy a poder cambiar porque eso es genético y eso es así, todos los hombres de mi familia son así, esa justificación, ¿no?
Sí.
Que inclusive es ridícula directamente, pero uno lo cree, directamente lo cree, ¿no?
Sí, bueno, pero es obvio que eso es un justificativo de la mente reactiva. Para tapar ese rol del ego, porque directamente uno puede tener una similitud con el padre, con la madre, en distintos rasgos, rasgos faciales, incluso en parte del carácter, pero no directamente en los roles del ego. Yo creo que lo peor de la familia es que de alguna manera nos lleva a condicionarnos negativamente. A veces positivamente, posiblemente también, pero sobre todo negativamente, en distintas cosas. Nos condicionan con su forma de ser y con su forma de educarnos a nuestra forma de ser y nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de actuar con el entorno. Entonces, de alguna manera, somos lo que nos han enseñado. ¿Qué sucede? Que después lo justificamos. Ah, bueno, pero yo hago esto porque a mí me lo han enseñado así. De acuerdo, pero tú quieres de alguna manera romper ese vínculo, tú quieres realmente comportarte de otra manera. No empecemos con el factor genético, porque eso directamente son bolas. O sea, la persona se comporta de una determinada manera por una enseñanza. ¿Y cómo condiciona a la familia para comportarnos de esa manera concreta, puntual? Ejemplo, si en mi familia hay muchísimo racismo, seguramente yo sea una persona racista, en tanto y en cuanto yo me deje influenciar por ese comportamiento en mi casa. Pero después depende de mí continuar haciéndolo y justificándolo, no, bueno, pero es que así me enseñaron, o directamente cortar de raíz. Ya desde ya, a los consultantes, a los oyentes, no existe persona ligada en su carácter a la parte genética con la familia de tal manera que no puedan cambiar. No existe eso directamente. Es un justificativo del rol del ego.
Entonces directamente está diciendo de que es totalmente justificable justificarse por ese motivo, ¿no? Y uno puede cortar con esa idea, con esa copia de alguna forma, ¿no? De proceder, de pensar. Claro. Y darle la vuelta. Si yo veo que lo que yo de alguna forma estoy haciendo o estoy pensando de una forma equivocada. Y en algún momento me doy cuenta de que puedo revertir eso con una idea mejor. Y de alguna forma eso me transforma en una persona mejor, mejor de lo que era antes, ¿sí? ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no hacerlo? Y dejar de estar apegado a ese, ah, no, pero yo soy igual que mi papá, ¿no? O quien sea, no importa, de la familia. Está bien, eso fue un ejemplo de que uno va copiando cosas a través del tiempo, ¿sí? Cuando está pero, en parte de esa familia.
Pero quisiera, pero... antes de continuar, lo que decías era muy importante. Y dices, bueno, bueno. Pero ahí sí la persona, claro, la persona puede cambiar. Pero otra cosa es que la persona se quede en la comodidad de no hacerlo. Se queda en la comodidad de no hacerlo. Es decir, poder, puede. Otra cosa es que no le interese o lo que sea.
¿Sabes cuál es una de las ideas que se vincula con esto? Es el creer que uno es así, como sea, ese así, ¿no? Y eso es inmodificable.
Totalmente.
Y ese es el peor error, porque no hay nada más modificable que la forma de pensar. Uno Totalmente. Puede modificarlo tanto como se atreva
la
y como
forma,
quiera.
La forma de pensar, la conducta, todo eso es absolutamente modificable, sea cual sea el caso, ¿eh? Incluso, ojo, casos extremos, hablo también. Casos extremos son totalmente modificables. Totalmente modificables.
Sí, eso, bueno, eso es muy interesante. La gente cree que no es así. Directamente cree que es algo inmodificable y que vamos a ser así de por vida, ¿no? Y eso es un error enorme. Yo también lo creía en su momento. Y me di cuenta que no es así. Por experiencia propia lo digo, simplemente, ¿no? No es así. Uno puede modificar tanto como sea posible eso, ¿no? Tanto como yo me atreva, como yo pueda llegar a conocer. Uno a medida que va conociendo determinadas cosas y va entendiendo que ciertas cosas que uno hace no son correctas o se pueden hacer mucho mejor o son muy mejorables, sería tonto no intentarlo, ¿no? Tener la oportunidad de poder experimentarlo y no hacerlo. Está bien, siempre es una decisión, caemos siempre lo mismo, ¿no? Es una decisión. Pero yo invito a la gente a que se atreva, ¿no? Se atreva a cambiar esas por pequeñas cosas, una cosa a la vez, como siempre decís. Una cosa a la vez, atreverse a cambiar puede ser un cambio enorme en la vida de la persona. Si por simples cosas, simplemente, ¿no? La forma de pensar. Y eso, bueno, hay infinidad de audios dentro de Tetrael con respecto a lo que es psicointegración, con temas muy puntuales. Y yo creo que vale la pena, ¿no? Y se paga solo eso. No hace falta que nadie te lo venda, porque se paga solo. Se paga solo.
Te voy a hacer un pequeño juego. Pequeño juego.
Sí.
Imaginemos de repente la persona que justifica... que es de determinada manera por el carácter del papá o la mamá o quien sea. Ahora, eso es inmodificable, porque bueno, vienen los genes, da igual, el argumento que quieran utilizar. Ahora, de repente, imaginemos que nosotros somos, imaginemos, porque es la realidad, somos un 10% de nuestro 90%. Nuestro 90% espiritual no encarnado se encuentra en el plano de vibración correspondiente. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Supongamos que yo tengo un tetán que está en el plano 2. Y de repente, yo puedo llegar a justificarme incluso más allá. Ya no voy a decir, no, bueno, es que mi carácter es genético. No, directamente voy a decir, no, bueno, es que mi carácter, mi esencia, me la transmite mi tetán y es espiritual y qué sé yo, ¿no? Es que mi tetán es así. Ojo a lo que voy, a lo que estoy llegando. Por eso dije que es un juego, un pequeño juego, ¿no? Seguramente la gente de a pie de calle que no conozca esto no lo se va a justificar de esta manera. Pero capaz que alguno de los oyentes que nos escucha pueda escuchar a alguien o ellos mismos se estén justificando alguna vez con esto. Que me ha llegado a suceder. Conocer a gente que dice, no, bueno, pero yo soy así porque mi tetán es así. No, ojo, separemos. Porque entonces caeríamos en un problema, que sería el siguiente. ¿Cómo elevas a tu tetán de nivel si tú continúas cometiendo actos hostiles justificándote en tu tetán? Entrarías en una rueda perniciosa y nunca subirías de nivel. Uno de los dos tiene que cortar la rueda para subir de nivel, no queda otra. O el 90% tiene que cortar la rueda. En este caso es lo mismo. Si tú estás cometiendo actos hostiles con tu familia... porque tu familia te enseñó de determinada manera y cometes actos hostiles con los demás, uno de los dos tiene que cortar la rueda. O bien la familia, que tiene que comenzar a cambiar, o bien tú, que tienes que comenzar a cambiar. ¿Qué es más fácil? ¿Cambiar a dos o más personas o cambiar solo una? Obviamente.
Solo una.
Obviamente. Por lo tanto, el cambio proviene por nosotros mismos. Aparte, si el otro se quiere a sí mismo y no quiere cambiar, directamente no cambia, listos.
Exacto, eso es importante, no fijarse en el otro, o sea, si no cambia el otro yo no cambio, no, eso es ridículo, es también una justificación, ¿sí? No, yo tengo que fijarme en mí mismo. Yo tengo que cambiar porque yo quiero cambiar. Eso y es. Siento que puedo hacerlo mejor. Punto. Ya está. El tema es, hay una frase que no se entiende bien a veces, Raúl, que dice, cuando uno lastima a alguien, el primero que se lastima es uno mismo, ¿no? O cuando uno hace un acto hostil con alguien, el primer acto hostil va hacia uno mismo. Y tiene que ver con esto que comentás, de la parte espiritual, ¿no? Va directamente relacionado. Cada vez que yo cometo un acto hostil, sea cual sea, sabiendo o no sabiendo que es un acto hostil,
correcto,
impacta directamente sobre la parte espiritual.
Impacta yo directamente. Es muy interesante porque hay gente que directamente me dice, no, bueno, pero si yo no sé, cometo un acto hostil, ¿qué culpa tengo? No. Esto es una frase hecha, una frase figurativa. El infierno está lleno de buenas intenciones, llenísimo está. O sea, sabiendo que no existe el infierno, es una frase figurativa. El acto hostil está siempre. Sepamos o no sepamos del tema, es un acto hostil. Obviamente, carga con mayor peso y con mayor responsabilidad la persona que lo comete a propósito, ex profeso y conociendo del tema previamente. Pero no está libre aquel que comete un acto hostil sin querer o sin saberlo. Se trata de tratar de. Por eso es tan importante comenzar a conocer, comenzar a aprender. Porque cuanto más conocemos, si bien nos hace más responsables con esos actos hostiles, también nos enseña herramientas para no cometerlos.
Exacto. Pero, la ignorancia no es una excusa en este caso.
Para nada, pero claro.
Ignorar sobre algo no es una excusa.
Pero claro, no hablamos solo de actos hostiles hacia los demás. Hablamos también de actos hostiles hacia nosotros mismos. Porque nosotros somos los primeros que nos estamos dañando a nosotros mismos, directamente no queriendo cambiar, justificando con, insisto, la parte espiritual, o con nuestros padres, o con quien sea. Las herramientas que nosotros brindamos en este tipo de casos, ¿cuáles son? ¿Qué dirías tú para cerrar un poquito a esas personas que de alguna manera se justifican, juzgan permanentemente al otro sin conocer, que emiten juicios? ¿Qué consejo podrías dar tú ahí? ¿Qué herramienta podrías dar?
Bueno, lo primero que tengo que hacer es conocer un poco sobre el tema y aceptar que hay cosas que puedo corregir, hay cosas que puedo modificarla y hacerla de mejor forma. Para eso están los ejemplos que están en los audios. Pero yo creo que empieza precisamente por la aceptación. Si yo no acepto que tengo tal o cual cosa que es modificable, que es cambiable, porque de alguna forma cometo hostilidades hacia otro o hacia mí mismo, si yo no empiezo a aceptar, no voy a poder cambiar nada, ¿no? Porque lo más probable es que diga que la culpa lo tiene, de lo que me pasa lo tienen los demás. Los demás son lo que me hacen que sentir mal, ¿no?
Sí, pero
los demás son responsables de lo que yo siento.
Pero el problema es que tú sabes que la mente reactiva juega con la mente analítica. Y los justificativos, si bien son reactivos, son justificativos desde la mente analítica. Entonces cuando la persona se está justificando sabe muy bien lo que dice, ¿eh? Y de forma muy coherente muchas veces. Entonces,
sí.
Es lo que antes decía, ¿no? La persona que tiene ideas negativas, que prejuzga, etcétera, etcétera, lo hace por un instinto de supervivencia desde la mente reactiva automática. En algunos casos sí, en otros casos lo hace directamente desde la mente analítica, que directamente es lo que tú antes comentabas, ¿no? Nos bombardean con ideas negativas y directamente nos enseñan a desconfiar, incluso de nuestra mascota, nos enseñan a desconfiar. Y en ese momento en que nos enseñan a desconfiar, ¿quién es el que está apareciendo? La mente es reactiva porque puede estar grabado incluso como un grama. Todas las personas que van mal vestidas te pueden hacer daño. Entonces ya está como un grama. Ojo a eso. O no. Y aparece directamente desde la mente analítica porque es analíticamente estamos buscando la justificación. No, bueno, porque yo he visto 5 personas que iban mal vestidas que cometieron actos hostiles, o 5 personas extranjeras que cometieron actos hostiles, o 5...
Claro.
Entonces, claro, es analítico también.
Claro, porque de alguna forma ese pensamiento no puede quedar en falto, entonces tiene que salir la mente analítica para justificar ese pensamiento.
Correcto.
Y que no quede en el aire, ¿no? Que tenga sentido. No importa si no es un sinsentido igual lo que se explica, ¿no? Pero tiene que tener un sentido para mí, tengo que justificarlo de alguna forma. Lo que pienso es así, entonces tengo que justificarlo. ¿Por qué es así? ¿No? Eso es lo típico siempre. Ahí está la mente analítica apoyando esa parte reactiva, ¿no?
Más de uno nos estará escuchando y también estará pensando, está perfecto lo que decís, pero imagínate que yo también tengo que protegerme a mí mismo, porque yo me amo y me tengo que proteger. Es una cosa que se llama dignidad. Imagínate que No puedo estar abriéndome a todo el mundo, porque lo que es innegable es que el mundo es hostil y de que hay personas hostiles. Sí. Entonces, de repente, yo veo a una persona que me huele a que puede cometer un acto hostil. Me huele, ese me huele es un juicio. Probablemente lo sea, pero si no juzgo, no sobrevivo. Ojo a eso. Porque claro, es real que hay gente que es hostil. Y tenemos que tratar de identificar quién es hostil y quién no. ¿De qué maneras? Bueno, ahí... ¿De qué maneras identificamos quién es hostil y quién no? hay gente que se mide por si es extranjero o si no, las formas de vestir, su cultura, su religión. ¡Es erróneo! Claro, es erróneo. Interpretarlo de esa manera es erróneo. Identificar de esa manera quién nos puede hacer... porque directamente estaríamos descartando gente que nos puede hacer mucho bien. Pero claro, es muy complejo hoy ver quién no... Quiero decir con esto que entiendo también la postura de quien nos esté escuchando y diga, no, bueno, está bien lo que vosotros decís, pero yo no me puedo estar fiando de todo el mundo. Lo que no puedo es abrirme a todo el mundo porque todos me pueden enseñar algo. Y si... Claro, cabe la posibilidad de que me hagan mucho daño.
Está perfecto eso.
Estamos en tiempos realmente difíciles también. O sea, eso también, sí, también es justificativo eso.
Sí, yo creo que uno tiene que aprender a leer, ¿no? A leer desde la analítica. A leer y tratar de alguna forma entender el comportamiento de las personas que nos vamos acercando o que se acercan a nosotros. Para comprender qué puede pasar, ¿no? Cuál puede ser la actitud de esa persona o hacia qué va esa persona, ¿no? Claro. Pero tratar de ser analítico,
pero
¿no?
Eso,
no hablan de siempre la reactiva.
Eso que tú estás diciendo, da igual. La condición social, religiosa, como vista, como no, todas estas cosas dan igual. Porque realmente el análisis proviene desde la mente analítica siempre. Claro, la clave viene en tu frase, hay que tratar de leer siempre desde la mente analítica. Esa es la frase, frase que resumiría todo. ¿Qué herramientas le das entonces a esa persona? A esa persona yo le doy la herramienta de que lea desde la mente analítica, como bien has dicho. Es decir, que yo descarte o no descarte a una persona no tiene por qué ver con unas frases que nos han repetido o que nos han enseñado por ser de esta cultura, por ser de esta religión, o por tener más dinero, por tener poco, por ser pobre, por ser rico, por estar vestido así, por estar peinado así. No voy a descartar a una persona por esto, voy a descartarla por otros motivos. Otros motivos que tienen que ver analíticamente con cómo se comporte. Analíticamente es como que tenemos siempre que intentar, para protegernos, digo, tenemos siempre que intentar ir cuatro pasos por delante de la otra persona. ¿Qué piensa? ¿Qué no piensa? Es lamentable que tengamos que ser así, pero en el mundo que vivimos, inocentes no podemos vivir, porque seríamos ingenuos, inconscientes de todo y recibiríamos daño. Tenemos simplemente que ser analíticos y analizar la conducta de la otra persona, sea quien sea, padre, hijo, vecino, amigo o el peor de los enemigos, porque tal vez el peor de los enemigos sea el mayor de los amigos después. Tenemos que analizar la conducta de forma analítica. Esa es la clave para darnos cuenta de quién es potable y quién no. Nunca por estereotipos, por prejuicios, por ideas preconcebidas que nos han enseñado o que nos han bombardeado, ya sea desde casa o que nos pueden haber bombardeado, como bien decías, en las noticias, en la televisión,
sí,
o en tantísimos otros lugares, en internet.
Yo creo que es importante dejar de etiquetar a las personas y entender que somos personas relacionándonos con personas, punto. Más allá de donde venga, el color de piel, qué idioma habla, cómo viste. Somos personas tratando con personas. Entonces dejar las etiquetas a un costado y darle más valor a lo que realmente tiene valor, que es la forma en que procede la persona, ¿no? Cómo es, cómo se comporta, qué tan amable puede ser o qué tan correcta puede ser en su forma de ser.
Perfecto.
En lo que dice y en lo que hace, ¿no?
Perfecto.
Enfocarnos más en eso.
Para terminar voy a decir una frase y cierro. En el plano espiritual no existe color de piel, religión, no existe. Entonces, los espíritus saben si un espíritu es positivo o negativo para él, ¿cómo? Analizando, exactamente como tú proponías. Entonces, si para ellos no existen ese tipo de cosas, ya no son capaces de darse cuenta quién le puede hacer bien y quién le puede hacer mal, porque no creo yo que un tetán diga, o bueno, contigo no quiero hablar porque tu 10% es pobre. No tendría ningún tipo de sentido. Contigo no me hablo porque tu 10% es pobre, porque tu 10% tiene mala pinta. No tiene sentido. ¿A qué no, chicos? Pues ya está, con esa frase cierro. Un saludo, Robert, como siempre, y nada. Creo que le debe haber servido mucho a todo el mundo.
Espero que lo disfruten.
Hasta la próxima.
Un gran abrazo. Hasta la próxima.